Amén. Qué bendición. Amén. Qué gusto es ver a cada uno de ustedes en esta mañana, ver lo que Dios está haciendo aquí. Y cada vez este va creciendo. Me sorprendo esta mañana que escucho que no va a haber convivio ni nada. Yo siempre llego cuando hay convivios. Y me decepciona. Yo pensé que al menos iba a haber un desayuno, una comida después del culto en esta mañana. Pero gracias, quiero decir gracias a la iglesia también. Hace el mes pasado nos mandaron una ofrenda especial también para la iglesia ahí en Tequisquiá, que estamos ahorita trabajando, preparando para poner la losa en la iglesia, el edificio. Entonces Dios ha bendecido, y de hecho trajimos un remolque y mi papá se lo llevó ayer, lleno de puertas y plafón falso y un montón de cosas que Dios ha provisto. Y le dije a los hermanos: mira, Dios ya nos está proveyendo el plafón falso y no tenemos ni el techo todavía, nos está adelantando las cosas. Pero Dios es tan bueno en esas cosas, amén. Por lo cual estoy muy, muy agradecido. Y Dios sigue obrando. La semana pasada tuvimos un retiro de madres e hijas, y fue para nosotros una tremenda bendición tener a mi hermana Maritza. Ella no está aquí, ¿verdad? Está en la cuna, pero tremenda predicadora. Y la verdad es, tuvimos pasadito de 100 hermanas y hijas y todo, y un excelente tiempo. Y gracias a Dios, dos de las señoras que fueron invitadas por la primera vez fueron salvas ahí en el retiro también. Y de hecho, una de ellas en el día sábado que terminamos fue a buscar a Maritza en la mañana, le dio un abrazo bien fuerte, le dijo: hermana, gracias por haber compartido. Ya cuando se iban a ir allá a sus casas, otra vez la fue a buscar, darle otro abrazo: hermana, gracias de nuevo por eso. Y y una señora de mamá de una jovencita que está yendo a la iglesia, tiene como 6 meses su hija yendo a la iglesia, también fue. Ella no es salva. Y pues durante el retiro estábamos entre que si la está disfrutando, lo está aguantando, o de plano no está contenta. El miércoles en la noche llegó a la iglesia y después se acercó a Maritza y dijo: hermana, yo me tuve que regresar a la iglesia hoy nada más para agradecerte. Dice: yo no soy cristiana todavía, pero todo lo que usted dijo durante el retiro, Dios lo tenía preparado para mí. Entonces, pues la semilla sigue siendo sembrado y esperemos que un día da fruto pronto. Amén. Muy bien. Vaya conmigo al libro de Hechos. El libro de Hechos. Aguanten conmigo, hermanos. Ahorita vengo bien congestionado y todo. Creo que traje la mitad de la contaminación de la Ciudad de México conmigo. Y no lo he podido sacar de la cabeza. De hecho, me siento, a lo mejor han escuchado como el señor que dijo: hermanos, batallaba con el R, dijo: hermanos, no soy bueno para predicar, y Dios no me ha dado el don de cantar, pero Dios me ha dado el don de animal. Entonces espero que puedo ser de animal, animar en esta mañana. Amén. Hechos capítulo 10. Hace 15 días nosotros terminamos nuestra conferencia misionera ahí en Tula, y ha sido una bendición ver lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios hay un grupo grande de hermanos mexicanos que Dios está levantando, que están yendo alrededor del mundo, y para nosotros es un gran privilegio tener parte en ellos. Quiero ver algo aquí en Hechos capítulo 10. Póngase de pie conmigo. Nada más voy a leer 6 versículos. Aunque todo el capítulo trata de la historia, lo veremos a lo largo del mensaje. Pero dice allí: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y fíjese, hermanos, ese es un hombre inconverso todavía, pero vea su entrega. Vio claramente en visión cómo a la hora novena del día el ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole, tuvo miedo y dijo: ¿qué es, Señor? Dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de su presencia. Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada persona que ha venido en esta tarde. Señor, úsame como siervo suyo. Dame claridad de mente, facilidad de palabra para exponer su palabra. Y Señor, si hubiera una persona en esta mañana que no te conoce como su Señor y su Salvador, Señor, te rogamos, te pedimos que hoy pudiera ser ese día. Bendice su mensaje, es su palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo creo que quizás muchos conocen el pasaje allí en Romanos capítulo 10, versículo 14, donde dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, nosotros sabemos que tenemos el deber de llevar el mensaje, el evangelio a todo el mundo. Ahora, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero ¿cómo podemos esperar que sean salvos si por sí no han oído de él? Fíjese aquí, Cornelio en Hechos capítulo 10 es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre generoso. La Biblia dice que daba muchas limosnas al pueblo. Era un hombre que oraba a Dios siempre. Era un hombre muy religioso, un hombre muy entregado, pero un hombre que no era salvo. Y dice aquí que Dios escuchó su oración. Hermanos, déjenme decir, hablar de nuestro deber como cristianos. ¿Cuántas veces y Oswald, J. Smith, un predicador que impactó la obra misionera en gran manera, una vez dijo: no es justo que alguien escuche el mensaje por segunda vez mientras que hay otros que no lo han escuchado por la primera vez? Pero fíjese en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado el mensaje vez tras vez, tras vez, tras vez? Y hay gente que no lo han escuchado ni se quiere por la primera vez. Quizás usted es una de esas personas que lo ha escuchado vez tras vez y aún así no ha tomado su decisión, no ha aceptado. Pero déjeme decir, cuántas veces aún como cristianos nosotros queremos culpar a los perdidos, al mundo, como que ellos son la causa o la culpa es de ellos por lo cual no han recibido a Cristo. Pero déjeme decir, Dios está haciendo algo aquí especial. Si nosotros entendemos la diferencia aquí en el Nuevo Testamento y especialmente lo que está pasando en el libro de Hechos, vea que no había trato entre los judíos y los gentiles. Y el ministerio del Señor Jesucristo principalmente se enfocaba a los judíos, aunque alcanzaba la mujer samaritana, etcétera. Y Dios ahora está abriendo las puertas para los gentiles. El libro de Hechos es un libro de transición, la transición de los judíos a los gentiles. Ahora, hermanos, usted y yo debemos de dar muchas gracias a Dios por eso en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes son judíos en esta mañana? Ahora, si no hubiera sido por esa puerta que Dios abrió aquí en Hechos capítulo 10, para que los discípulos entendieran, el mensaje de salvación, el evangelio, no es nada más para los judíos, sino es para todo el mundo. Mira, aquí el mensaje de salvación no es un mensaje exclusivo, es un mensaje inclusivo. Exclusivo quiere decir de aquí todos los demás quedan fuera. Inclusivo es todos están involucrados dentro de. Los gentiles estaban fuera de las promesas de Dios, pero déjeme decir, Dios está tratando de abrir las mentes, la mentalidad de los judíos, que también los gentiles pudieron, y Dios quería que ellos fueron salvos. Pero déjeme decir, si ellos van a ser salvos, déjeme decir en esta mañana, de lo que yo quiero tratar es que todos deben huir. ¿Cómo creerán en aquel de lo cual no han oído? Hermanos, todos tienen el deber de huir. Pero si nosotros vemos en esta mañana aquí la historia, déjeme decir, todos deben de huir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque la verdad de Dios es más importante que la tradición del hombre. Fíjese, la historia habla, empieza de Cornelio. Y Cornelio aquí está orando, y la Biblia dice que vea una visión, y Dios aparece allí a Cornelio y dice: mira, yo quiero que mandas a unas personas que buscan a Simón allí, y lo van a traer, y él te va a decir lo que necesitan hacer. Pero déjame decir, cuando Dios está obrando acá, Dios a la vez está obrando acá. Dios no solamente estaba obrando en la vida de Cornelio, pero Dios también estaba obrando en la vida de Pedro. Y cree que fue una coincidencia que Pedro a esa hora ya le daba hambre. Mira, Pedro era un buen bautista que le daba hambre, y la Biblia dice que ahí, mientras que él estaba esperando que le prepara la comida, Pedro también tuvo una visión. Y usted lee la historia y recuerda cómo bajó ese lienzo del cielo, que tenía todo tipo de animal común e inmundo. Y Pedro escucha la voz del cielo que decía: mata y come. Mira lo que dice conmigo, versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. Ahora, en la Biblia dice que eso fue hecho tres veces. Déjame decir, Dios está diciendo a Pedro: Pedro, todos tienen que oír, porque es más importante la verdad de Dios que la tradición del hombre. Mire, Pedro se justifica, y en el versículo 14 dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido esta semana. ¿Cuándo? Jamás. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Señor, pero mi tradición es, siendo judío, yo tengo que guardar la ley. Señor, siendo judío, yo no por un buen tiempo, no por unos años, Señor, jamás he comido cosa común o inmundo. Y Dios le dice a Pedro: pero espero que me entiendes. Es más importante la verdad de Dios que la tradición del hombre. Pedro, tú lo tienes por tradición, porque nunca jamás lo has hecho. Pero Pedro, déjeme decir, la verdad de Dios es que Dios ama a todos. Oh, hermanos, cuántas veces aún como cristianos tenemos ciertas tradiciones que nos detienen de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Pedro sí guardaba la ley, y los judíos se jactaban de cumplir la ley, pero por guardar la ley, ¿cuánta gente rechazaban? ¿Y a cuánta gente lo hacían a un lado? Porque estaba fuera de su tradición. Hermanos, déjenme decir, en esta mañana nosotros debemos de cuidar que nosotros no caemos en el mismo error, tan acostumbrados a lo que siempre hemos hecho, que nosotros hacemos a un lado lo que Dios está queriendo hacer. Mira, cambiar nunca es fácil cambiar. Y nosotros en México, y a trabajar con la gente, ¿sabe qué? Es muy difícil que la gente deje su tradición. Y nosotros lo escuchamos común, muy seguido. No, pues yo nací católico, me criaron católico y me voy a morir católico. ¿Sabe lo que están diciendo? No me importa lo que me vayas a decir. Estoy atado a mi tradición y nadie me va a cambiar. Pero déjeme decir, voy a ser honesto, yo nací bautista, fui criado bautista, y yo me puedo morir bautista y aún así ir al infierno. Porque el cielo no se trata de una religión, no se trata si eres católico, no se trata si eres bautista. Y déjame decir, Pedro era judío, Pedro había nacido, Pedro había crecido, Pedro había hecho toda su vida. Y Dios dice, pero Pedro, tiene que ver más allá de tus tradiciones y ve lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros debemos entender, fíjese, cambio no es fácil. Fíjese en el 1912, cuando Henry Ford produjo el primer automóvil, el Ford, él tenía un gerente de su producción que se llamaba William Cutsnan. Y ese hombre estaba encargado, y dicen que era el mejor hombre en todo el mundo en cuanto a la producción. Bueno, el automóvil empezó a agarrar, pero pasó unos años y Cutsen reconoció que, pues mira, necesitaban hacer algunos cambios, algunas mejoras al automóvil y todo, pero Henry Ford estaba tan enamorado con el automóvil que él hizo que no quiere cambiar nada. Bueno, él salió de viaje y William, aunque Ford no lo había autorizado, empezó a hacer unos cambios. Y cuando Ford regresaba de Europa, le iba a dar una sorpresa de algunos cambios, algunas modificaciones al automóvil. Entonces cuando Ford regresó, ya todo la fábrica estaba preparada para mostrar ese nuevo auto a Henry Ford. Lo habían bajado un poco la estatura y otros colores y lo que sea. Y dicen que cuando lo llevaron allí al taller, al lugar donde tenían el cuarto, y entró, que Ford entró con sus manos en la bolsa y dio 3-4 vueltas alrededor del carro, nada más viéndolo. Y luego agarró allí para abrir la puerta y lo abrió y lo arrancó de las bisagras. Se metió y pateó la otra puerta, la tiró también, destruyó por dentro lo que ellos habían hecho. Bueno, Cutsen de allí renunció y fue a trabajar por General Motors. ¿Por qué? Porque Ford no quería cambiar. Pasó 3-4 años, las cosas empezaron a cambiar y Ford, viendo la necesidad que se estaba quedando acá atrás, decidió sacar su segundo modelo. El primero era el modelo T. De allí sacó su modelo A. Pero dicen, lo sacó por obligación y por necesidad, nunca porque estaba convencido de la necesidad. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos cristianos viven sus vidas de la misma manera? Hacen ciertos cambios porque están obligados por la presión de afuera, pero no están convencidos de corazón. Hermanos, déjenme decir, en la vida cristiana, nosotros debemos de entender, Dios quiere hacer algo, pero cuántas veces nosotros resistimos. Y Pedro ve esa visión y Dios le dice, mata y come. Y mira, Dios estaba tratando de un asunto aquí más importante de que si iba a comer carnitas o no. Yo doy gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, amén. ¿Dónde estaríamos si no fuera por las carnitas, si no fuera por las gorditas de chicharrón y tantas cosas? Pero déjeme decir, Dios está tratando con un asunto mucho más importante si vas a comer puerco o no. Dios estaba tratando con un asunto que era la salvación de las almas perdidas. Y déjeme decir, Dios mismo revela aquí y Dios dice, mira, el asunto no es tanto la comida. Mira lo que dice allí más adelante. Pedro, él mismo responde y dice allí: Dios me ha demostrado que no debo de llamar ningún hombre común o inmundo. Hermanos, déjenme decir, nosotros debemos tener cuidado. Todos deben de huir. ¿Por qué? Porque es más importante la verdad de Dios que la tradición del hombre. Y Dios está diciendo a Pedro: Pedro, ¿estás dispuesto a dejar a un lado tu tradición para compartir la verdad a aquella gente que también lo quiere escuchar? Ahora, iglesia, cristianos, en esta mañana, ¿estamos dispuestos de dejar a un lado nuestra tradición, a lo que siempre hemos hecho, para compartir con otros la verdad de lo que Dios quiere hacer en sus vidas? Mira, nadie le gusta cambio. Dicen que los únicos que le aguantan el cambio y todo eso son los bebés que están mojados, pero aún así chillan. Que la gente no le gusta los cambios. Fíjese, el otro día, hace un par de semanas, tenía una iglesia que, una iglesia que nos apoya, que querían hacer una videollamada en el culto de domingo en la tarde. Entonces me dijeron: pastor, vamos a hacer una videollamada al final del servicio. Pudiera atendernos a las 7 de la tarde. Empiezan a las 6. Entonces yo dije: mira, sí, lo hacemos. Nosotros normalmente terminamos a las 7:30. Y dije: bueno, lo que voy a hacer es voy a cambiar el orden del culto. Vamos a empezar el mensaje luego y ya todos los cantos, anuncios y ofrenda, todo eso lo hacemos después, para que yo pueda ir a hacer atender la llamada por video. Ahora ya sabe cómo son, ¿verdad? Son 6:15 y apenas están llegando algunos todavía. Bueno, los que llegaban a las 6:15, 6:20, llegaron, ya estábamos entrando en el mensaje, ya estábamos en el segundo punto. Y ellos llegaron y aún los hermanos que llegaron temprano, cantamos un canto, unos anuncios rápidos y entramos al mensaje. Y pudiera ver en el rostro de la gente: pastor, ¿qué está pasando aquí? Normalmente son tres cantos: la bienvenida, un canto, los anuncios, reconocemos a los visitantes, el canto especial y entramos. Esos cambios, ¿qué está pasando aquí? Los cambios tienen una tendencia de sacarnos de onda, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Dios estaba sacando a Pedro de onda. Y dice Pedro: Señor, yo no he nunca jamás he hecho esas cosas. Y Dios dice: Pedro, pero es más importante la verdad que yo quiero que la gente escucha a lo que tú estás atado por tu tradición que nunca jamás. En la conferencia misionera tuvimos un hermano que nosotros apoyamos ahí en la Huasteca de Hidalgo. Fíjese, yo, gracias a Dios, en este mes de mayo, Dios nos permitió ya cumplir 20 años en México. En 20 años todavía sigo aprendiendo tradiciones que yo no sabía que existía ahí en México. Pero un hermano que está trabajando ahí en la Huasteca, en una de sus predicaciones, comentó de alguna de las tradiciones de ahí de la Huasteca. Ahora, a lo mejor ustedes lo conocían, para mí fue una revelación nueva. Pero comentaba de un señor, un viejito que fue salvo gracias a Dios, y falleció y lo tuvieron el funeral allí en el pueblo y todo. Pero habla de la tradición que ellos tienen, que al pie del ataúd le amarran un gallo. ¿Alguien sabe de qué tradición estoy hablando? ¿Nadie? Ahí en la Huasteca le amarran un gallo al pie del ataúd. Y justo antes de que van a salir al panteón para enterrar el ataúd, todos tienen que pasar por el ataúd y le tienen que pisar el gallo. Ella decía: ¿pisar el gallo? ¿Por qué? Es para que el gallo no se duerma. Porque cuando el Señor es enterrado, el gallo tiene que cantar para que su alma no se quede en el purgatorio, pero que el gallo canta y lo sacan pronto del purgatorio. Y yo dije: Pues jamás he visto un gallo amarrado al ataúd, y jamás había escuchado que si el gallo no canta, el Señor se va a quedar ahí dormido en el purgatorio. Pero tantas tradiciones. Hermanos, déjenme decir, Cristo quiere que nosotros entendamos en esta tarde que es más importante la verdad de Dios que las tradiciones del hombre. Sean buenas o malas tradiciones, lo más importante es lo que Dios nos dice en su palabra. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, es más importante lo que yo quiero que el mundo sepa que lo que tú has guardado toda tu vida. Decir, Dios escogió aquí Cornelio, un varón piadoso, temeroso de Dios, un hombre que tenía un deseo ardiente de escuchar y saber de Dios. Y Dios escogió también a un Pedro. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces somos como Pedro. ¿Sabe qué? Pedro no fue aquel cristiano que Dios le dijo con una vez. ¿Cuántas veces tuvo que decirle Dios aquí en la visión? Tres veces. Yo no sé si ustedes lo hacen, padres, pero mi mamá, ya cuando éramos más grandes, nos decía: ya es la primera. Y luego decía: ya la segunda. Yo no sé por qué, pero ella nunca llegaba más de la tercera. ¿Y sabe qué? Y nosotros nunca la quisimos saber si nos decía que era la cuarta, porque ya con la tercera era suficiente, ya era la muerte en pie. Pero Dios tuvo que decir a Pedro tres veces: Pedro, estoy en serio. Yo quiero que sepa que ese no es lo que tú quieres, ese es lo que yo deseo para que ellos escuchen también. Hermanos, déjenme decir, Dios nos muestra aquí que todos deben de huir. Todos deben de huir porque es más importante la verdad de Dios que la tradición de los hombres. Pero déjenme decir en segundo lugar, mira lo que dice en el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Mira lo que dice, brinca conmigo al versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin objetar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Decir, en segundo lugar, todos necesitan oír, porque la causa de Dios es más importante que a lo que a mí me cuesta. Nota ahí, dice en el versículo 21, la última parte: ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? ¿Sabe qué? Pedro baja ahí a la puerta y están esos tres varones que fueron enviados de Cornelio. ¿Sabe cuál es la pregunta de Pedro? ¿Cuál es la causa? Versículo 29. Llega allí a Cornelio y vuelvo a repetir y dice: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Déjeme decir, si usted ve allí en el versículo 28, Pedro dice: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es decir, hermanos, todos deben de huir, porque es más importante la causa de Dios que a lo que a mí me cuesta. ¿Usted no cree que a Pedro le costó ese día descender, ir con esos tres hombres gentiles? Pedro bien dice, y ustedes bien saben, es una abominación. No dice que es un disgusto, no dice que es una molestia. Es una abominación que un judío juntarse o acercarse a un gentil. Pero ¿sabe lo que Pedro está diciendo? Aunque es una abominación, es más importante la causa de Dios que a lo que a mí me cuesta. Es decir, ¿cuántas personas en esta mañana, hablando de cristianos, cuántos de nosotros no queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo porque nos cuesta? Ay, pastor, si supiera lo que me cuesta hablar, pastor, es que yo no puedo hablar a la gente, no les puedo testificar, pastor, a mí me cuesta. Interesante, le pasa horas en el teléfono, wiri, 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 y no pueden ni pasar 5 minutos en la puerta para presentar el plan de salvación. Ay, no, pastor, es que no me da palabra. Hermanos, déjenme decir, la causa de Dios en esta mañana es más importante lo que a ustedes y a mí nos va a costar. ¿Sabe qué? Pedro tuvo que pagar un precio ese día. Y Pedro tuvo que decir: Señor, no importa lo difícil que es, no importa, Señor, todo lo que tengo que sacrificar, no importa, Señor, lo que siento por dentro, hacer lo que para mí es una abominación. Señor, tu causa es más importante que todo eso. Usted recuerda a David cuando fue a pelear contra Goliat, cuando todo el mundo estaba en contra de él. No decía David: no hay una causa. Oye, ¿por qué todos están aquí parados? ¿Por qué nadie se levanta? ¿Por qué no hay nadie que se levanta a ir a pelear la causa de nuestro Dios? Hermanos, déjenme decir, hay una causa en esta mañana. ¿Cuál es la razón por la cual nos hemos venido en esta tarde? Mira, todo buen bautista a esa hora no se encuentra en la iglesia. Todo buen bautista a esa hora ya está entrando al postre. Pero ¿sabe qué? Estamos aquí no por gusto, sino por una causa que es más importante lo que a ustedes y a mí me cuesta. Hermanos, debemos entender que la vida cristiana no se trata simplemente de mi conveniencia. Ahorita lo vemos, pero debemos entender la causa de Dios. Fíjese aún el Señor Jesucristo. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, mira lo que él dice allí en el versículo 27. Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? ¿Cómo puedo decir que no me hagas pasar por eso? Esa es la causa, esa es la razón por lo cual he venido. Hermanos, la Biblia dice allí en Juan capítulo 18, tantito más adelante, en Juan capítulo 18, versículo 37, dice: Pilato entonces le dijo: ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo dice una vez más: es para eso, es para esta causa a la cual yo he venido. Hermano, hermana, yo creo que es importante que nosotros mantenemos en mente cuál es la causa por la cual estemos aquí. Pedro se levantó aquel día y se fue con esos varones porque era más importante la causa de Dios que a lo que él le costaba hacerlo. Hermanos, si nosotros vamos a servir a Dios de todo corazón, va a ser cuando tú y yo entendemos que es más importante la causa de Dios que a lo que a nosotros nos va a costar. ¿A Pedro le costó? Sí. ¿Va a costar a nosotros servir a Dios? Sí. Déjame decir, no es lo que tú y yo escogemos, no es lo que tú y yo queremos, sino es la causa que manda lo que tú y yo debemos de hacer. Fíjese, Dios está diciendo a Pedro, Pedro, mira, mi causa es más importante, y aunque te cuesta, lo que tienes que hacer es cambiar tu perspectiva. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva por la causa de Dios? Fíjese, hablar de cambiar nuestra perspectiva. Los judíos no pudieron ni creer que los gentiles pudieron ser salvos, mucho menos recibir el Espíritu Santo. Usted lee el resto del capítulo, ¿qué cree? Que ellos fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo así, aún antes de ser bautizados. Y los judíos, cuando escucharon que habían recibido el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hasta le mandaron unos testigos de ahí, de Jerusalén, a ver, checa a ver si realmente son salvos esos. Dicen que han recibido el Espíritu. ¿Sabe qué? No lo pudieron creer. ¿Sabe qué? No era lo que ellos habían escogido. No era lo que ellos habían imaginado. Hermanos, nosotros debemos de entender cómo era tan importante que Pedro cambiara su perspectiva. Hermanos, si nosotros vamos a llevar el mensaje a todo el mundo, nosotros vamos a tener que cambiar nuestra perspectiva. ¿Y sabe qué? Ese es cuando vemos la causa de Dios mayor y más importante que a lo que a mí me cuesta. ¿Cuántas cosas nos cuesta en la vida cristiana? Ay, pastor, me cuesta ir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la noche, en miércoles. Ay, me cuesta mucho. ¿Te puedo decir, hermano, hermana, la causa de Dios es más importante de lo que a ti te cuesta? Ay, pastor, cambiar de mi manera de vestir. Y yo siempre, ¿sabe qué? La causa de Dios es más importante de lo que a mí me cuesta. Pastor, repartir un folleto, hablar a mis compañeros, a mí me es difícil. Pero déjenme decir, hermanos, si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva sobre la causa de Dios, siempre nos vamos a detener por lo que nos cuesta. Y Pedro pudo pagar el precio, hacer aún lo que para él era abominable, por la causa de Dios. ¿Por qué? Porque permitió que Dios cambiara su perspectiva. Escuché una historia. En 1994, en esos años, hubo un problema donde Irán había tomado presos 52 americanos. Y había un predicador en una iglesia grande allá en California, conocido en el área de misiones, y le pidieron que él diera un testimonio de un minuto, una reflexión misionera de un minuto. El predicador subió al púlpito y, teniendo un minuto, dijo: le voy a hacer dos preguntas nada más en esta mañana. Dijo: ¿cuántos de ustedes están orando por los 52 americanos que son cautivos en Irán? Dicen que casi toda la congregación se levantaron las manos, casi 4,000 personas. Y bueno, pueden bajar sus manos. Dijo: quiero hacerle una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes están orando por los 42 millones de iraquíes en esclavitud a Islam? Dijeron que 4 o 5 manos se levantaron. Le dijo: déjeme entender entonces. Yo pensé que estaba en una iglesia fundamental que creía la palabra de Dios, pero ustedes me están diciendo entonces, en primer lugar, son americanos y luego cristianos. Yo pensé que la Biblia nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ustedes oran más porque son americanos que oran más porque son cristianos y quiere que todo el mundo escuche el evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? Perspectiva. Nosotros oramos por lo que nos toca personalmente. Dios nos muestra aquí en Hechos capítulo 10. Dios nos muestra que todos deben de huir. Déjenme decir, en primer lugar, todos deben de oír, porque es más importante la verdad de Dios que la tradición del hombre. En segundo lugar, es importante que todos oigan, porque es más importante la causa de Dios que lo que a nosotros nos cuesta. Déjenme decir, en tercer lugar, vaya al versículo 33. Cuando llegó allí a Cornelio, le dice, regresa al versículo 32, envíe pues a Joppe y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este pozo en casa de Simón curtidor junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Déjame decir, mire bien esa última frase, para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Es decir, todos deben de oír, porque es más importante lo que Dios manda que a lo que a mí me conviene. Ahora, ellos estaban ahí, Cornelio dice, oye Pedro, cuéntanos, a ver, háblanos de la religión de los judíos. No, dijeron, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Pedro, no queremos escuchar de lo que tú quieres decir. Queremos escuchar lo que Dios te ha mandado. Hermanos, déjenme decir, todos deben de oír, porque es más importante lo que Dios nos ha encomendado que a lo que tú y yo nos conviene. Pedro fácil pudiera haber dicho muchas cosas de acuerdo a su conveniencia, pero ellos dijeron, Pedro, queremos escuchar lo que Dios te ha mandado. El mundo en esta mañana no necesita escuchar lo que a nosotros nos conviene. El mundo necesita escuchar en esta mañana lo que Dios ha mandado. Y qué bendición. Imagínense, Pedro tuvo una oportunidad que tú y yo no hemos tenido. Fíjese, Pedro llegó y ya estaba congregado la gente, ya estaba el montón allí. Y estaban ahí, a ver Pedro, predícanos ahora, queremos escuchar lo que Dios te ha dicho. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que saliste a tocar puertas y tocaste la puerta y dijeron, ah, justo te estamos esperando, tengo toda la familia reunido aquí alrededor de la mesa, ahora predícanos, testifícanos, a ver, comparte con nosotros el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron y ya tenían toda la gente esperando ahí? Vamos a decir, Dios había preparado las cosas. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba diciendo a Pedro, si no entiendes, ese no es algo que suceda por común, no es algo que suceda por accidente, Pedro, es algo que yo he preparado para que tú le digas a esa gente lo que yo te he encomendado, que ellos escuchen la verdad y ellos siendo gentiles también pueden tener la salvación. Hermanos, gracias a Dios, Dios obrando en la vida de Pedro. Yo creo que podemos darnos cuenta aquí en esa historia. Si usted vea todo lo que Dios ha hecho, el problema aquí no fue los inconversos. Aquí el problema no fue los gentiles. ¿Sabe qué fue el problema aquí en Hechos capítulo 10? El siervo de Dios. Y Dios no tuvo que hablar a Cornelio tres veces a decir, y le vas a hacer caso a lo que Pedro te dice, y si no haces caso te va a ir mal. No, era Cornelio quien estaba orando, rogando al Señor. Y sabe que Dios tuvo que hablar a Pedro tres veces, y sabe que te vas a hablar, lo vas a predicar a esa gente, porque quieren escuchar de mí. ¿Sabe qué? Interesante cuántas veces nosotros nos confundimos con dónde está el problema. Hablar de que todos deben de oír. Yo no sé si alguno de ustedes tiene un poco de problema con oír, con sus oídos. Mi esposa dice que yo tengo problema, pero yo creo que es más en su mente que en mi oído. Pero había un hombre que él estaba convencidísimo que su esposa ya le estaba fallando el oído. Y él decía: mi amor, te llevo para que te chequen y mira, si es necesario aparatos, te compro aparatos. Pero la señora: no, y no, y no, que no tengo problema. Bueno, el señor estaba frustradísimo. Llegó a ir al doctor, dijo: doctor, ¿cómo lo hago para convencer a mi esposa que ella necesita esta ayuda, que no escuche bien? El doctor dijo: bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer una prueba para ver qué tanto le está fallando el oído. Dice: vas a llegar a la casa y vas a abrir la puerta y le vas a decir algo a su esposa. Si ella no te contesta, acérquese un poco más y le vuelva a hablar. Si todavía no le contesta, le acerco un poco más y le vuelvo a hablar. Y dice: si no le contesta, le llega por atrás y le dice en la parte de su oído atrás, y a ver qué distancia no escucha. Oh, el señor dijo: doctor, eso es lo que yo estaba buscando, esa es la solución, la voy a convencer. El señor llega a casa, abre la puerta de la casa y dice: mi amor, ¿qué vamos a cenar? Se acerca a la sala, dice: mi amor, ¿qué vamos a cenar? Se acerca a la puerta de la cocina y dice: mi amor, ¿qué vamos a cenar? Se le llega por atrás y dice: mi amor, ¿qué vamos a cenar? Y Jay dijo: te dije espagueti por la cuarta vez. Ahora, ¿qué quiere decir? El problema no era tanto de ella como de él. Vamos a decir, en la vida cristiana, ¿cuántas veces es así también? ¿Cuántas veces decimos: no, que el mundo perdido, que no quieren saber de Dios, la familia tan endurecido y todo? ¿Y cuántas veces nosotros quejamos de todo? Pero quizás en esta mañana el problema no es tanto con aquellos como pudiera ser con nosotros. Ahora, todos deben de huir, pero estamos haciendo nuestra parte para que ellos oigan. Ahora, si ellos van a oír, debemos de entender, es más importante la verdad de Dios que la tradición del hombre, aún siendo buenas tradiciones. Es más importante la causa de Dios que lo que a ti y a mí me cuesta. Ay, pero pastor, ¿sabe lo que a mí me va a costar hablar a mis padres? Pastor, ¿sabe lo que me va a decir mis abuelos? Sí, pero déjeme decir, es más importante su causa que a lo que a ti te cuesta. Y déjeme decir, todos necesitan oír, porque es más importante lo que Dios nos ha encomendado que a lo que tú y yo nos conviene. ¿Sabe qué? Para Pedro era un paso dificilísimo. Pero déjeme decir, Pedro dijo: lo tengo que hacer porque Dios me lo ha mandado. Quizás usted está aquí en esta mañana, yo no sé cuántos son salvos y cuántos no lo son. Déjeme decir, la Biblia dice: ¿cómo creerán en aquel de lo cual no han oído? Quizás usted es una de esas personas que lo han escuchado, lo han oído, quizás sea una vez, dos veces. Quizás usted es uno de aquellos que dicen que, híjole, ese que le hemos dicho 20, 30, 40, yo no sé. Pero déjenme decir, Dios está diciendo: es tan importante que oigan, porque si no oigan de mí, ¿cómo van a creer en mí? Y si usted está aquí en esta mañana y usted ha escuchado este mensaje vez tras vez, debería de dar gracias a Dios, que Dios complace en darte otra vez la oportunidad a escucharlo y quizás recibirlo como su Señor y su Salvador. Ahora, para los que ya son salvos en esta mañana, yo te pregunto, ¿andas como Pedro en esta mañana? ¿Andas ya con su perspectiva ya establecida? Quizás Dios quiere hacer algunos cambios en tu vida. Quizás Dios quiere transformar tu vida como lo hizo a Pedro. Quizás Dios te está diciendo, deja a un lado tu tradición, deja a un lado las cosas, y aunque te cuesta trabajo cambiar, que entiende, es más importante la verdad de Dios. Ellos tienen que oír. Quizás Dios te está diciendo en esta mañana, en lugar de fijarte en lo que a ti te cuesta, entienda que mi causa es mayor. Hermanos, si nosotros no entendemos la causa de Dios en esta mañana, cualquier cosita nos va a estorbar y nos va a detener de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Cuando tú veas la causa de Dios, todo lo demás tiene que quedar a un lado. Dios, lo que tú quieres de mí. Hermanos, estamos dispuestos a hacer nuestra parte, que otros oigan lo que Dios nos ha encomendado en lugar de lo que a tú y a mí me conviene. Pedro era un paso difícil, pero déjeme decir, Pedro tomó ese paso tan difícil porque entendió, ese Dios me lo ha mandado. ¿Pedro lo hizo por Cornelio? No. Porque por Cornelio Pedro no iba a ser convencido, pero por Dios dijo, yo tengo que venir, y tuve que venir porque Dios me lo había mandado. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Señor, tú conoces a cada corazón. Tú conoces a aquellos que son salvos, quizás aquellos que estén en esta mañana que no son salvos. Señor, tú conoces a nosotros como hijos también. Señor, quizás hay alguna área en nuestra vida en la cual nosotros tenemos que cambiar para que otros sigan escuchando. Señor, tú conoces la necesidad en esta mañana. Ponemos esa invitación en tus manos. Señor, haz algo especial. Así como están, cabezas inclinadas, ojos cerrados, yo quisiera preguntar, ¿cuántas personas pudiera decir, pastor, en esta mañana yo estoy 100% seguro de que cuando yo muera yo voy a ir al cielo porque yo he recibido a Cristo en mi corazón? Pastor, de eso estoy seguro. Nada más alza su mano y lo baja. Gracias, gracias.